SER Podcast.
Seguro que más de una vez te ha dado el venazo de la repostería y has buscado en Google algo así como receta fácil y rápida de donuts caseros o croissant de chocolate en 5 sencillos pasos, porque la repostería tradicional está hoy al alcance de casi cualquiera. Sin embargo, un pastel de autor funciona justo al revés. No es por lo general ni fácil, ni rápido, ni se hace en 5 sencillos pasos. Es casi indescifrable, una combinación tan precisa de técnicas, capas, temperaturas, que replicarlo no es cuestión de seguir instrucciones, sino de entender un pensamiento creativo y un dominio técnico que muchas veces desde fuera ni siquiera se ve. Muy poca gente sabe que un postre puede llegar a combinar hasta 30 elaboraciones diferentes y 10 texturas distintas. Es casi como construir un edificio en miniatura. Y hay cocinas que son casi laboratorios, que incluso analizan cómo suena el crujir de cada uno de los ingredientes. En este episodio vamos a conocer a, casi podríamos decir, un activista del postre como experiencia completa. Es practicante en lo profesional, pero también en lo personal. ¿Cómo come una pastelera de autor?
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Hoy en Cómo comes nos acompaña Irene Amat. Ella es pastelera de autor y fundadora de Itama, un obrador en el barrio del Retiro donde cada pastel es una pieza única y hecha para emocionar y para enamorar. Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, súper contenta de estar aquí.
Cuéntanos qué es eso de pastelera de autor.
Pues a ver, un poquito la pastelería de autor consiste en que básicamente las creaciones que hay son de autor, en este caso pues creadas por mí.
Uh-huh. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a ser pastelera? Porque primero estudiaste en la escuela de hostelería, ¿no?
Sí.
Y luego, a partir de ahí, ¿estudiaste directamente pastelería o primero estudiaste un poco cocina o directamente tú tenías claro que querías hacer pastelería?
Yo lo tenía claro y fui directamente a pastelería. Sí, estudié un grado medio de pastelería en la escuela de Aranjuez durante 2 años y ya ahí arranqué mis prácticas y lo que es ya la carrera como más profesional.
¿Y luego dónde empezaste a trabajar? ¿Fue fácil para ti, una vez haber terminado ese grado medio, incorporarte al mercado laboral?
Pues realmente sí, porque hice las prácticas en el mismo sitio en el que luego me quedé a trabajar. Uh-huh. Entonces fue como todo muy, muy rodado.
Uh-huh. Entonces, luego, sí. Has trabajado con Oriol Balaguer,
eso es.
Has sido pastelera en el Hotel Rich.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo es la experiencia de trabajar en sitios tan, tan punteros.
Pues la verdad que es una experiencia increíble. De cada sitio he aprendido muchísimo y cosas como muy diversas. El nivel de exigencia que coges de cada sitio es increíble, porque evidentemente pues son sitios de gran calidad y de muy buen nivel. Entonces, la verdad que la experiencia ha sido increíble. O sea, en todos los sitios en los que he estado, han sido como un mundo completamente diferente cada uno entre sí, pero muy buena experiencia.
Oriol Balaguer trabaja muy bien el chocolate.
Eso es.
Muy bien el chocolate. Sí, sí. ¿Qué te has traído de tu experiencia de haber trabajado con él?
Pues Oriol literalmente es mi base, porque ahí fue donde hice las prácticas y luego donde me quedé a trabajar. Entonces de Oriol aprendí pues muchísimo, básicamente lo que era la vida laboral, arrancarme en el mundo laboral. Entonces pues la base de la pastelería y todo, cómo arrancar, pues fue todo mi aprendizaje ahí con Oriol.
¿Y cómo se hace un buen chocolate?
Pues realmente el buen chocolate es técnica, básicamente, el tema de los atemperados, el control de las temperaturas, el almacenaje, o sea, es como un conjunto de muchas cosas.
¿Y la materia prima?
Eso es primordial, o sea, utilizar un buen chocolate en este caso es lo primordial para tener un buen producto, un buen resultado.
En los pasteles que tú tienes en la pastelería, que son prácticamente, son como joyas, porque son casi todos son piezas individuales, ¿no?
Eso
corrígeme.
Es, sí.
¿De dónde conseguís la materia prima? ¿O qué tipo de materia prima utilizáis? Es decir, ¿utilizáis materia prima de cercanía o de dónde
pues
vienen vuestros?
Utilizamos un poquito de todo, o sea, tenemos tanto producto de cercanía como producto que no lo es, pues de origen, por ejemplo, pues como es el tema del chocolate, evidentemente, pues de cercanía ahí no puede ser, pero sí que es verdad que nos centramos mucho en tener la mejor materia prima. Sí, es muy importante sobre todo eso, para tener un buen resultado final, el producto, sobre todo en sabor, que sea de la mejor calidad.
¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a trabajar en sitios como Oriol y llegaste a ser jefa de pastelería del Hotel Rich hasta que de repente decidiste dar el paso de montarte tu propia pastelería?
Pues a ver, realmente esto es algo que yo siempre había querido desde que empecé a estudiar pastelería. Yo sabía que esto en algún momento tenía que pasar. Uh-huh. Entonces, después de haber estado con chef y con pasteleros pues de renombre y haber aprendido bastante, yo sentí que ya era el momento y que me apetecía pues arrancarme por solitario, por así decirlo. Entonces, pues básicamente desde que empecé a estudiar hasta ahora, o sea, toda mi carrera sabía que este momento tenía que llegar antes o después.
¿Y tenías muy claro el concepto de pastelería que querías hacer? O sea, pasteles individuales que son casi como joyas. ¿Cómo llegas a inventarte un pastel determinado?
Pues es un poco también de cosas que vas probando, de cosas que se te van viniendo a la cabeza y de esas pequeñas ideas terminas juntando todo a un producto final. Entonces yo creo que es un poco un conjunto de todo. O de sabores, a lo mejor de festividad. Dices, pues ahora que viene Navidad, apetecen pues sabores a lo mejor como más especiados. Es como el momento.
O sea, hacéis un poco también pastelería de temporada.
Eso es, sí, 100%. O sea, dentro de que es pues de pastelería como de vitrina, de autor, siempre intento pues San Valentín, temática San Valentín, Pascua, en verano, o sea, siempre intento Halloween, que haya como temáticas diferentes, porque yo creo que es una manera de que el cliente no se aburra y evidentemente nosotros tampoco aburrimos, así que la creatividad está ahí. Todo el rato trabajando.
¿Qué pastel elegirías de los que tienes en este momento en la vitrina?
Pues sin duda te diría uno que tengo con limón, hierbabuena y pimienta de Timur. Uh-huh. Que me encanta, es súper acidito, muy fresquito y la verdad que es súper ligero, sobre todo pues si es para después de una comida copiosa, es perfecto.
Porque juegas un poco con lo dulce, con, ¿no? Con distintos, con un poco de salado a veces,
sí,
¿no?
De
con
hecho,
algún toque de sal.
O sea, un concepto que estamos como creando o dándole como importancia ahora es un concepto de reversionar platos salados de restaurantes uh-huh. en dulces.
Vale, y eso ponme un ejemplo.
Pues mira, hemos hecho una colaboración con Pacto Raíz uh-huh. Y en ese caso reversionamos dos de sus platos salados, la menestra y el ceviche, e hicimos un postre de vitrina, un individual, con esos ingredientes, con esos sabores.
Pero eran dulces, es decir, era
sí,
un postre.
Sí, pero por ejemplo, la menestra en este caso llevaba una mousse de coliflor con chocolate blanco, llevaba un praline de cacahuete con sésamo y un bizcocho de chiles. Entonces era ahí como el contraste de los sabores salados, pero dentro de un postre dulce.
Y este tipo de postre sería lo que tú dices, ¿no? Para tomarlo después, por ejemplo, de un plato, o sea, igual
es,
de postre
es,
para
es
terminar,
postre,
es un postre tal
sí,
cual.
Sí, sí, sí. 100% es un postre dulce que es pues eso, para comer después, al final, vaya.
Al final
sí,
del
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo funciona trabajar en una pastelería? ¿Es igual que en una panadería que levantarse súper pronto, preparar el pan?
A ver,
¿cómo tenéis el orden?
Nos tenemos que levantar evidentemente pronto porque igual tenemos algún tipo de bollito el cual necesita fermentar, los pasteles hay que glasearlos, hay que decorarlos, hay que terminar para que la tienda esté lista en hora, uh-huh. pero nada que ver con panadería. O sea, por ejemplo, nosotros a las 2 de la mañana o 3, a no ser que sean Reyes o Navidad, que eso sí que son momentos en los que hay que madrugar y trabajar muchas horas, de norma general 6:30 estamos arrancando. O sea, es muy pronto, pero no tan pronto como una panadería o una bollería.
¿Y hacéis los pasteles todos los días? O sea, ¿todos
eso
los
es.
Días se hacen todos los
el
pasteles?
El producto fresco. O sea, sí que es verdad que bueno, nuestro producto, al ser como pastelería, evidentemente tiene que ir congelado porque el resultado final con el glaseado se tiene que hacer bajo producto congelado porque si no se derritiría, es a base de gelatinas y espesantes y así. Entonces, el glaseado tiene que echarse sobre un producto congelado. Entonces, tenemos como la mise en place previa preparada, uh-huh. pero sí que es verdad que día a día sí que glaseamos, decoramos y
terminamos.
O sea, sería
como la base, ya la tenéis preparada y sobre eso vais añadiendo
todos los días nuevos, sí, fresco.
Y claro, me imagino que cuando alguien, o sea, en tu caso, cuando diseñas un pastel de autor, lo ideal es que nadie te lo copie.
Sí, no, porque sí que es verdad que yo creo que como hoy en día está ya todo inventado, o sea, ya no es copia, yo creo que todos, incluida yo, vamos, siempre como que coges ideas o te ayudas también un poco del trabajo de los demás. O sea, evidentemente pues hay piezas que son creaciones únicas y exclusivas, pero siempre vas a sacar o alguna receta que aunque tú la mejores y aunque tú la toques, es lo que digo, ya básicamente está todo inventado, entonces...
¿Y cómo funciona la fase creativa? Es decir, me imagino que lo que tú dices, ¿no? Os levantáis muy pronto, 6:30, empezáis a crear pasteles, pero llegará un momento que querrás diseñar pasteles nuevos. ¿Cómo llevas esa fase creativa? O sea, ¿cómo funciona la creatividad en este caso?
Pues eso es, por ejemplo, ponemos el caso, ahora que viene Navidad, ¿vale? ¿Qué quiero tener en Navidad? ¿O qué tipo de sabores? ¿O estéticamente? ¿Qué representa la Navidad? Entonces haces como un pequeño estudio de sabores, colores, imágenes o diseños que te pueden representar lo que es básicamente la Navidad y ya en base a eso me pongo a trabajar. Venga, pues voy a ponerme con esta prueba porque se me ha venido a la cabeza que me apetece mezclar esta mousse con este cremoso y esta galleta. Entonces empiezo ya a hacer pruebas ahí en base a ese conjunto.
Vale. ¿Y un ejemplo de lo que estás preparando ya para Navidad?
Pues, por ejemplo, para Navidad tengo un postrecito que va a ser con una mousse de chocolate negro al 70%, que en lo que es la estética por fuera va a ser un renito. No. Como la cabecita de un reno. Entonces, pues ahí.
¿Y ahí qué hacéis? ¿Buscáis moldes? ¿Preparáis moldes que os los hacen especiales?
Claro, hay algunos que ya vienen hechos, que se compran así con la forma, ya simplemente con la decoración y la estética que nosotros damos, termina de hacer como el conjunto de lo que es el postre y lo que visualmente queremos representar. Y si no, en otros casos, hacemos también nosotros los moldes. Y
con el diseño que vosotros queréis que luego tenga, la forma que luego tenga el pastel.
Eso es. Entonces es ahí jugar un poquito con
y dentro todo. Dentro de la pastelería me imagino que, bueno, sé que sois varios, cada uno tiene un rol específico. Por ejemplo, hay uno que es el que se encarga de hacer el glaseado.
Pues a ver, realmente es que somos una pastelería muy muy pequeñita, o sea, actualmente somos tres ahora, de cara a Navidad, bueno, ya allá que estoy justo buscando personal, vamos a ser cuatro. Pero realmente la que se encarga de toda la parte creativa soy yo, y luego de la parte de elaborar es el resto del equipo. Pero sí que es verdad que todos hacemos todo. O sea, porque también es una manera de que si en algún momento alguien falla, se pone mal o pasa cualquier cosa, absolutamente todos sabemos hacer todo. Y yo creo que también es una manera de no entrar en una monotonía de, ay, solamente hago esto. Y dices, es muy aburrido. Entonces, de esta manera es como siempre vamos cambiando y haciendo cosas diferentes y todos tenemos esa oportunidad.
¿Y cómo, qué pasa con las pruebas? ¿Quién se las come? ¿Cómo se prueban esos pasteles?
Pues principalmente nosotras las que estamos en el obrador, que probamos, ah, pues esto hay que subirle, hay que bajarle, vamos a hacer este cambio, y luego familiares y amigos encantados y felices
de probar,
sí.
De probar. Y luego también vosotras estáis despachando, también estáis
claro, despachando. Claro, actualmente sí, porque lo que te digo, estoy justo ahora en búsqueda de personal, de alguien para la tienda, pero de normal no, o sea, de normal hay una persona en tienda y nosotras que estamos dentro en el obrador produciendo. Aún así, decir que a mí me encanta salir de vez en cuando, porque también es verdad que es muy importante escuchar al cliente y conocer, sobre todo también cuando tienes clientes asiduos, pues oye, de vez en cuando salir a charlar un ratito está bien. Entonces sí que es verdad que aunque hay un perfil para la tienda, de vez en cuando también salimos las de pastelería, las pasteleras atender de vez en cuando. Sí.
Vamos a hablar de los clientes. ¿Qué tipo de cliente es el que compra este tipo de pastel?
Pues es gente, afortunadamente, que valora mucho el trabajo. Y o sea, porque luego sí que es verdad que el precio, evidentemente, no es una pastelería de un precio muy, muy barato.
¿De cuánto estamos hablando, más o menos?
Pues los pastelitos individuales rondan entre los 6 y los 7 euros. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente hay sitios mucho más baratos, pero claro, la gente valora mucho el que hay mucha técnica, que hay que texturas, que hay a lo mejor como 9 elaboraciones dentro de ese pastelito. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, he de decir que mis clientes son clientes que valoran y reconocen mucho nuestro trabajo. Entonces, estoy muy feliz, la verdad.
¿Y entra algún despistado pidiendo, no sé, una palmera de chocolate
Sí, entra, bueno, a ver, realmente hay clientes de todo tipo, evidentemente. Vale. Y sí, hay de ese tipo de que a lo mejor pues te pide un producto que no tienes, que no pasa nada, pues explica que no es el concepto y ya está. Cliente también que a lo mejor que se queja por el precio, entonces pues igual le dices, pues evidentemente estoy utilizando la mejor materia prima, tengo una carrera y unos estudios detrás que hacen que yo pueda cobrar este precio actualmente, porque evidentemente hay mucho trabajo detrás de cada pastel. Entonces hay clientes de todos, pero decir que la norma general de mi clientela es cliente agradecido y que lo reconoce y que lo aprecia.
¿Cuál es el que más triunfa?
Pues actualmente justo el que te comentaba de limón, ese se está vendiendo súper bien, y uno que es desde el comienzo, el de manzana, lima y kiwi, que también es muy ligerito y muy fresquito, que ese también se vende súper bien.
O sea, más sabores frutales más que chocolate.
Sí, bueno, el de chocolate, tenemos uno de chocolate de avellana que también es una súper venta, pero porque eso es chocolate y yo creo que siempre hay que tener algo en vitrina de chocolate y es un éxito también.
Pero ¿y los hacéis también en tamaño más grande o no? ¿Siempre trabajáis el tamaño individual?
Sí. De hecho, tenemos, o sea, los mismos sabores que hacemos de pastelería individual, lo hacemos en versión tarta. Eso sí, bajo por encargo, porque realmente nuestro concepto es como pastelería de vitrina individual. Uh-huh. Pero no deja de que tenemos las tartas por encargo.
¿Y por qué habéis llegado a la conclusión que es una buena idea hacer un postre individual para cada una de las personas? Casi como si estuvieran en un restaurante, ¿no?
Pues porque realmente en Madrid lo que es ese concepto, sí que es verdad que como, a diferencia de Barcelona, que realmente hay 1000 pastelerías y hay muchas de ese estilo, en Madrid como que el mercado era muy, muy pequeño, casi nulo. Entonces dije, jope, es algo que me encanta hacer y que disfruto mucho, pues yo creo que es la oportunidad porque apenas hay mercado. Entonces, por eso decidí como centrarme más en lo pequeño que en las tartas.
Uh-huh. O quizá también la versión grande. Porque cada vez hay más gente que vive sola y de repente quiere darse un homenaje.
Claro,
¿no?
Claro, dices, un caprichín, algo pequeñito, y no tengo que obligarme como a comprar una tarta que a lo mejor luego voy a tener que tirar la mitad porque es demasiado. Claro.
O porque puedes compartir distintos sabores,
eso
¿no? Es, llevarte eso, uno de cada o lo que sea y poder probar distintos.
Eso es también como mucho el concepto. Porque hay gente que dice, no, pero es que estaba buscando una tarta, tal. Y digo, sí, pero de esta manera tienes la posibilidad de probar como varios pasteles en un mismo momento, de la otra manera te llevarías la tarta, comerías la tarta y ya está. Y de esta manera pues como que pruebas distintos sabores.
Una combinación imposible que nunca harías en una tarta.
Una combinación imposible, pues me pillas. O sea, es algo que no me había planteado nunca, la verdad.
No sé, yo, imagínate, chocolate con, no sé.
Pues es que como realmente estoy haciendo aparte como estas fusiones y estas mezclas con los platos salados, pues realmente no me pongo límite. O sea, porque creo, pues eso, meter coliflor dentro de un puesto, o sea, meter ciertos
tipos. Nunca se me hubiera ocurrido poner coliflor.
Claro, o sea, hay ciertas cosas que a lo mejor de normal no metería, pero como ahora estoy experimentando como con ese aspecto y ese ámbito de fusionar plato salado en dulce, pues no te sabría decir.
O sea, que no hay límite.
A ver, a lo mejor, yo qué sé, pues ternera, un filete de ternera o sea,
bueno,
algo
nunca
así.
Se sabe, nunca
pero, por
se
ejemplo,
sabe.
Metí guanciale
vale.
en un postre, entonces no de momento no me pondría límite.
¿Y solo tenía guanciale o qué más tenía?
No, llevaba más cosas. Era mousse de guanciale con chocolate blanco, llevaba un caramelo de miso, un bizcocho de noodles, o sea, el propio noodle frito y deshidratado, triturado.
¿Pero era dulce?
Sí, sí, sí. O sea, eso es otra reinterpretación de otros dos platos salados de otro restaurante que hicimos. Uh-huh. Entonces, pues te digo, creo que no me pondría límite de momento.
Pero eso no lo tenéis en este momento en el mostrador de la
Ahora
pastelería.
Ahora mismo no. O sea, lo que hacemos esas colaboraciones son de 3 días. Es como algo muy exclusivo, una edición limitada. 3 días con este restaurante. Vienes, lo pruebas, siguiente restaurante. O sea, si no lo has probado ya...
Se acabó lo que
mala suerte. Sí, sí, sí.
¿Y una combinación que tú sabes que seguro que es ganadora? Por ejemplo, me lo invento, chocolate con pistachos.
Pues, por ejemplo, el que tenemos chocolate y avellana es un acierto asegurado. O sea, es, sí, un acierto ganador seguro.
¿Y ahora que llega la Navidad, algo con turrón?
Pues turrón no,
¿vale?
No voy a meter, pero sí especias. En plan, algo así especiadito con canelita, anís y así, que también representa
jengibre,
mucho.
Jengibre, ¿no? A
sí,
lo mejor.
Que representa mucho a la Navidad. Sí que tendremos alguna cosita.
¿Tú crees que hoy en día funciona ser muy original en la pastelería o que la gente sigue buscando los clásicos? Lo que hablábamos antes de la palmera de chocolate, la napolitana...
Pues es un equilibrio, yo creo, porque por ejemplo yo en mi pastelería tengo magdalenas.
Ah, mira.
Pero dentro de que tengo magdalenas, pues luego tengo toda la otra vertiente que es como más creativa y que también me deja a mí un poquito de libertad absoluta, decir, puedo hacer lo que quiera. Entonces, sí que es verdad que hay muchas personas que prefieren lo clásico y no van
no
a entrar por
ahí.
El aro no, y no van a querer probar. Pero sí que es verdad que yo creo que cada día, sobre todo en Madrid, el tema de la gastronomía como que está evolucionando muchísimo y muy rápido y la gente cada vez tiene la mente mucho más abierta y se atreven a probar. Algo no tan clásico.
Claro, me refiero también al tema de los helados de sabores raros, ¿no? Que ahora de repente...
Sí, de sobrasada
de cualquier
algo así,
cosa,
sí,
de
sí,
cualquier
sí.
cosa.
A ver, yo creo que también pues hay que tener todo en su una...
Justa medida.
Claro, sí. Pero a lo mejor luego, oye, está espectacular, lo pruebas y está buenísimo, entonces...
La pastelería lleva abierto un año.
Sí.
Justo acaba
justo
de hacer
la
ahora.
La semana pasada.
¿Y cómo ha sido el primer año de como experiencia a la hora de abrir un nuevo negocio?
Pues la verdad que ha sido increíble. O sea, de decir que ha
sido
un año...
¿Ha cumplido tus expectativas?
Sí, completamente. Porque como que no han dejado de pasar cosas. Cada mes había una cosa, una oportunidad, un evento, un tal. Entonces ha sido un año lleno de trabajo y de mucho cansancio, la verdad. Pero ha merecido la pena cada minuto. Sí, sí.
¿Y
o sea,
tienes
ha sido
pensado
increíble.
Algún cambio para el año que viene o algo que digas esto... Este año ha estado bien porque lo hemos hecho de prueba, pero a partir de ahora esto tenemos que cambiarlo.
Pues pequeñas cositas, sí que es verdad que, pues, que de este año que he ido viendo y aprendiendo, quiero ir mejorando y quiero ir añadiendo. Por ejemplo, el tema de helados, el año pasado no hice nada y creo que es un buen momento, sobre todo en verano, que evidentemente las ventas son más bajas porque la gente en verano no come tanto dulce. Sobre todo julio, bueno, agosto yo cierro el mes entero, pero junio, julio sobre todo, que ya la gente se empieza a ir de vacaciones y tal. Pues a lo mejor no te apetece tanto comerte un postre o un bollito, sino que te apetece más un helado. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que estamos intentando trabajar en mejorar y en hacer cosas de cara ya al año que viene que sean pues igual más llamativas, más atractivas, depende del momento.
¿Cuál es vuestra temporada alta?
Sin duda, Navidad.
¿Navidad?
Navidad, sí. Sí, 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 sí. Es el, bueno, diciembre y enero con roscón son los meses por excelencia...
¿Y hacéis también, el roscón también lo hacéis individual?
No,
en
bueno, sí,
pequeño.
Hacemos uno chiquitín, pero luego el otro, el que hacemos, solamente hacemos 1/2 kilo.
Ese ya sí que es para compartir.
Sí, 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 sí.
¿Tú crees que el pastel o el dulce, el postre que va al final, siempre tiene que ser algo para cerrar o que por sí solo ya puede tener, ¿no? Para cerrar una comida o que ya de por sí solo puede tener una personalidad como que coja un papel muy importante y que esté a la altura de los otros platos que van acompañando?
Pues me encanta esta pregunta porque, de hecho, hay muchos restaurantes hoy en día que solamente sirven postres. O sea, literal, y con estrella Michelin, o sea, restaurantes que ya han ganado incluso estrella Michelin, que solamente son postres al plato. Entonces yo creo que sí, que es un punto importante, también porque pasa mucho que en un montón de restaurantes la parte salada es increíble y llegas a la parte dulce y sobre todo los que nos dedicamos a esto es como, uff, se me ha quedado corto. O sea, el menú, la parte salada ha sido increíble y la dulce es como... Entonces claro. Yo creo que sí, que ahí sería como darle una importancia extra a la parte dulce, o sea que no todo tiene por qué ser...
Y no puede ser también a lo mejor que quizá llegues ya saturado de todo lo que te has comido en la parte salada.
Es un conjunto.
Y a lo mejor la parte dulce también, por eso hay veces que la parte dulce con algo muy pequeño, ¿no? Yo creo que hay veces que dices, bueno, algo pequeño que sí, sea de calidad, un bocadito pequeño, porque ya me he comido muchas cosas.
Sí.
A lo mejor quizás desde tu punto de vista sería mejor recortar un poco la parte salada para que el dulce tuviera una importancia mayor.
Estoy como, te digo, no me bajaría de la obra, te diría que sí que a lo mejor rebajar un pelín, pero la importancia de la elaboración y de los sabores en el dulce, yo creo que en muchas partes falla.
Y de los restaurantes y de los chefs con los que has trabajado, ¿cuál crees tú que ha sido el que le da más importancia a la parte dulce, que está casi a la altura de la parte salada?
Es que como justo he trabajado en sitios como de muy alto nivel, pues yo creo que todos le han dado como mucha importancia a ambas partes. Uh-huh. Entonces no te sabría decir, porque bueno, trabajé para David Muñoz, que cada cosa... O sea, sobre todo en parte restaurante, porque luego en el resto de mis trabajos han sido pastelería como tal, entonces ahí evidentemente era el foco principal. Pero en estos dos chefs, por ejemplo, pues son grandes chefs que evidentemente el nivel de exigencia que le daban a lo salado era la misma que le daban a lo dulce. Uh-huh.
Hace unas semanas entrevistamos a una chica que se dedicaba a diseño de cartas y ella decía siempre que no era lo mismo que los postres vinieran en la carta o que vinieran en una carta aparte. ¿Tú qué opinas de esto? Cuando te refieres, cuando vas a comer un menú, ¿no? Sí. Que cuando en la carta completa del restaurante los postres estén incluidos en la misma carta o que haya una carta aparte de postre. Porque ella decía que si tú abrías la carta y ya veías los postres, te dejabas un hueco para ese postre. Sí. Pero si no, muchas veces te traían ya después la carta de los postres y era como, bueno, ya he comido suficiente, el postre era como que no le daba tanta importancia.
Pues yo creo que sí, que en ese caso yo sí que la dejaría. O sea, viéndolo desde ese punto, evidentemente la dejaría en una sola carta.
Sí, ¿no? Que apareciera ahí casi como un plato principal.
Sí, para decir, oye, pues quiero probar esto y sé que hay ese postre que me ha llamado la atención y quiero probarlo. Entonces voy a guardar un poquito, un huequito de espacio. Es decir, que yo también, aunque no apareciese, guardaría o sacaría un huequito para probar, evidentemente, la parte dulce.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo eres tú como comensal cuando vas a un restaurante? ¿Sí o sí cae postre?
Sí. Sí, o sea, a ver, si voy a... Si es una comida, decir, me voy a comer un sándwich, algo rápido porque tengo prisa, lo que sea, pues evidentemente no. Pero de norma general, si voy a un restaurante, sí o sí, cae postre.
¿Y te dejas recomendar por lo que te recomiendan? Pues nuestro postre estrella es este, o tú en la carta...
O sea, siempre intento mirar y si hay algo que me llama la atención, siempre lo pido. Pero si no, intento también recomendar porque evidentemente mejor que ellos que lo hacen, lo elaboran y saben lo que están ofreciendo, pues me podrán guiar mejor que yo, que a lo mejor simplemente por un título... Puedo decir, pues me llama más la atención este o este, o a lo mejor hay algo que es mucho más bueno.
Es que es muy importante el título que le ponen.
Sí.
Y, por ejemplo, ¿qué opinas ahora que en las cartas esté todo lleno de torrijas o tarta de queso?
Pues, a ver, yo creo que son como clásicos que no se deben perder.
Pero la torrija antes no estaba, ¿eh? La torrija es algo relativamente nuevo.
Sí, vale. Pero sí que es verdad que yo creo que es, pues, que se pueden hacer muchas cosas igual de sencillas, pero igual o más ricas que pues lo que en todas las cartas haya una torrija o una tarta de queso, que yo sé que tiene que estar, porque siempre va a haber el cliente que lo va a querer sí o sí. Uh-huh. Pero siempre se puede hacer como ahí un extra, aunque no sea...
¿Y tú qué pedirías en una carta de postre? Algo que digas, si está, no sé, me lo invento, el brownie o si está...
Pues mira, soy súper sí o sí friki de los culán de chocolate. O sea, me encantan. Entonces, sí o sí, me encanta.
Aunque sea uno congelado.
Sí. O sea, sí, literal, es como la guarrindongada que me encanta comer, sea congelada o no congelada, o sea, me gusta comerlo. O sea, prefiero evidentemente que sea casero y también es verdad que depende del sitio, pues pido o no, porque sé si va a ser congelado o no.
Que yo creo que en muchos sitios es congelado.
Sí, pero es algo como que me encanta pedir de postre. O sea, evidentemente si hay algo más atractivo voy a pedir algo que sea más atractivo. Pero si tengo mis dudas... O si hay torrija, tarta y queso culán, voy a ir a por el culán.
¿Y la moda está de añadirle pistacho ahora a todo?
Pues sí que es verdad que satura un poco. O sea, yo he de decir que tengo dos productos con pistacho en toda la pastelería, porque tienes que tener algo, pero no, o sea, me encanta el pistacho, pero no soy como fan de eso, de que ahora todo pistacho o lotus, que dices, satura
claro,
ya
verdad,
un
ahora
poquito.
Ahora todo galleta lotus, es verdad.
esos dos sabores, que hay muchas más cosas.
Yo creo que antes era la Oreo, sí, ¿no? Y ahora estamos más con la Lotus.
Sí, 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 porque por ejemplo la avellana es increíble, está buenísima, la almendra, o sea, se pueden sacar partido a también esos frutos secos que están muy ricos también.
¿Y nunca te empachas de comer dulce? ¿O tienes bastante control en ese sentido?
Pues no. O sea, no me empacho y no tengo control. La verdad, o sea, me encanta. Sí que es verdad que hay veces, o sea, que me limito a decir, vale, pues ya basta.
Para.
Sí, sobre todo por salud, porque dices, oye, hay que controlar un poco el azúcar. Pero sí que es verdad que me encanta. Y eso que dice mucha gente, uf, no, yo estaría gordísimo. O yo, uf, no pararía de comer, tal. Y es, a ver, sí que es verdad que luego comes también con cabeza. Pero a mí es que me encanta. Y como me gusta probar y... yo no tengo problema, la verdad.
¿Todos los días que hay algo dulce?
Sí, sí. Intento que no, pero siempre por H o por B o por I, algo.
¿Mañana anoche o te llevas algo a casa? A lo mejor que ha podido sobrar el...
Pues depende un poco del día. Porque luego, como me encanta tanto, por ejemplo, me regalaron un par de panetones hace 2 días de medio kilo y ya queda...
Queda poco.
Quedan miguitas, básicamente, sí. Entonces hay veces que ya no es solo de mi propio obrador, sino de amigos y conocidos que tienen negocios. Como tienen productos tan increíbles, pico también. Entonces siempre hay algo en casa. Si no es mío, es de algún amigo o de otro negocio, sí.
¿Y qué pasa con lo que sobra en un día en la pastelería? ¿Qué se hace?
Pues afortunadamente no sobra mucho. Uh-huh. Lo que sobra, pues hay una parte evidentemente que va a la basura. Y si no, el resto, pues familiares y amigos súper felices de poder comer los muertos, como yo lo llamo.
Sí, ¿no?
Sí.
Y los recortes, me imagino, ¿no? Sí. También.
Eso es. Sí, sí, sí. Eso por norma general suele ir basura. O sea, que recortes igual poco porque intentamos como estructurar el pastel de manera que, uh-huh, que la merma sea mínima, pero sí.
¿Pero de un día para otro no podría servir un mismo pastel?
No. O sea, intentamos que sea todo fresco. O sea, de hecho, intentamos como limitar el número de producto que sacamos día a día para que sea todo lo más fresco posible. A ver, sí que es verdad que tenemos productos como pastitas y todo eso, que eso sí que aguantan de un día para otro. De hecho, van en un packaging especial, en cajitas, y están en la estantería, en la vitrina, vamos, en un mueble en la pastelería. Y eso sí que aguanta, pero el resto intentamos que sea todo fresco del día.
¿Y os pasa a veces que mucho antes de que termine la hora de cerrar ya os habéis quedado sin nada?
Sí, o sea, pasa, pero como ya tenemos más previsión, ya tenemos más rodaje y eso, evitamos que eso pase, evidentemente, si puedo vender más, porque me voy a limitar solamente a eso, y si estoy allí y voy a seguir ahí unas cuantas horas más, pues saco más producto a venta y, o sea, a la tienda para vender y ya está. Uh-huh.
Pues ya para terminar, solo la última pregunta. Son las, no sé, las 4 de la tarde, ¿has comido ya algo dulce?
Sí. Sí, sí. Pues lo que te comentaba justo antes, esta mañana me he metido medio panetone para desayunar, o sea que ya he comido algo dulce, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y puede ser que caiga algo más?
Un trocito después de la cena, porque claro, el panetón es mi perdición. Vale. Entonces, sí, sí, algo caerá esta noche seguro.
Bueno, gracias Irene por habernos contado cómo trabajas, el amor que tienes hacia la pastelería. Y bueno, espero que yo también coma algo dulce en lo que queda de día.
Sí, ya verás que sí. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Y nada, a seguir endulzando un poquito la vida al resto de gente.
Gracias, Irene.
Gracias.
Si vas a tomarte un dulce, que sea un dulce de verdad. No hace falta vivir con miedo al azúcar, pero sí hace falta saber elegir. Mejor un pastel hecho con mimo, con una técnica, con ingredientes reales y sin disfraces, que esos productos ultraprocesados que parecen saludables y que están llenos de trampas. Muchos vienen cargados de azúcares ocultos bajo nombres que no identificaríamos, como por ejemplo jarabe de glucosa o jarabe de maíz, dextrosa o azúcar invertido. Otros se anuncian como productos sin azúcar. Pero es verdad que sin azúcar, pero son dulces. ¿Por qué? Porque van llenos de polialcoholes como sorbitol, xilitol, eritritol o maltitol, que producen realmente alteraciones en la microbiota y que pueden provocar muchos malestares digestivos y engañar al paladar sin aportar realmente una nutrición real. El dulce bien hecho no solo se disfruta más, sino que también se digiere mejor y, bueno, está mucho más rico. La clave no está en la eliminación del postre, sino en entenderlo, valorarlo y tomarlo cuando de verdad merece la pena. Un dulce con sentido, como los de Irene, es el mejor ejemplo de que placer y salud pueden ir casi casi de la mano. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.